Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 315. Gracias por dar ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en la última parada en pay-per-view de cara a WrestleMania 37. Es Fastlane. Tuvimos un show breve, además temprano por el cambio de hora en Estados Unidos, así que estamos de buen ánimo, al menos yo me siento bien. Aparte fue un show que cerró bien, me parece. Hubo cosas por ahí que hablaremos ahora a detalle que no me gustaron tanto, pero hubo un par de combates muy buenos, así que vamos a ver qué sensación nos deja, qué expectativa nos deja también de cara a lo que viene ahora en las últimas tres semanas antes de WrestleMania. Y para comentarlo todo conmigo está por aquí Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? No soy tan positivo como tú, tampoco diría que lo que dijiste fue tan positivo, pero demuestra un poco que a veces cerrar con un buen sabor de boca arregla bastante algunas cosas, pero Dios, cómo me aburrí viendo esto, ¿eh? Fue para mí eterno, sentí que 2 horas y media que se me sintieron como, no sé, no diría 4, pero 3 horas 20 o algo así. Un par de combates para mí nomás fueron los que salvaron la patria, el main event y Rollins Nakamura, de ahí olvidable, soporífero y relleno. Diría que un pay-per-view de relleno, como ha sido la constante de cada Fastlane prácticamente. Diría que el 2015 nos dio un poquito algo de jugo, pero los demás Fastlane creo que no mucho. A veces cosas que aún nos duelen, como ese Kevin Owens contra Goldberg o cosas así. Pero dejó algunas cosas que reseñar, así que vamos por eso.
Vamos entonces con el show. Viendo aquí a Felipe que nos envía una donación celebrando el final de Retribution, que es lo que vamos a empezar ahora también a comentar en el show. Así que bueno, empezando, aquí está ya también en la pantalla la alerta. Así que bueno, gracias Felipe por el saludo y felices por supuesto de que haya terminado Retribution. Mercedes Martínez tenía razón todo el tiempo. Pero hablemos del combate porque es en el kickoff, combate por el título de los Estados Unidos. Teníamos a Riddle defendiendo contra Mustafa Ali. Y bueno, yo decía en la previa, ¿no?, que ojalá les den tiempo para que tengan un buen combate. Me puse un poco triste, ¿no?, de verlo en el pre-show porque pensé que iba a estar relegado, ¿no?, como lo fue. Pero igual pudieron hacer un combate que estuvo bien para lo que duró. Ali hace que Riddle se lastime la cabeza en el poste, toma el control. Ali intenta un neckbreaker en carrera, pero Riddle salta y lo atrapa en un rear naked choke. Ali bloquea el floating bro con las rodillas. Riddle levanta a Ali en un suplex. Ali revierte en un small package. Riddle gira con él y lo levanta otra vez para el suplex. Ali encaja un koji clutch. Riddle llega a la cuerda. Riddle termina levantando a Ali desde la lona a la esquina para aplicarle el bro Derek desde arriba para llevarse la victoria. Y luego del combate, lo más importante, Ali sigue molesto ahí, vuelve a reprender a Retribution. Reckoning es la primera que se sale de la fila. Ali le dice, ¿qué estás haciendo?, qué sé yo. Pero Reckoning le da la espalda y se va. Luego Slap ya hace lo mismo. Se queda Ali ahí en el ring con Mace y con T-Bar. Los empuja, le dice, es que es su culpa y qué sé yo. T-Bar y Mace le terminan aplicando un doble choke slam. Así que parece que es el final de Retribution, o al menos el final de Ali como líder de Retribution.
Sí, esa fue la pregunta que me hice. ¿Este es el final de Retribution o este es el final de Ali en Retribution? Entonces, no daría por muerto tan rápido al stable, al queridísimo stable de Retribution. Dado el combate, es un poco lo que dices. O sea, creo que es la tónica de este pay-per-view en general. De hecho, en esta ocasión extraño, Martín, porque el hombre no aporta a veces cosas que a lo mejor no puedo ver, o el tipo a veces se larga con su buen minutaje explicando algunos combates. A lo mejor así le da un poco de consistencia a este show que estamos haciendo. Dije, Dios, esto va a durar 20 minutos el post-show de esto. pero fue un combate correcto de pre-show. O sea, son dos buenos wrestlers. Ali también funciona muy bien esta dinámica de luchador grande contra luchador como más pequeño, pero obviamente no fue un combate que tenga demasiada longitud y tuvimos un final vistoso con ese super bro Derek, por decirlo de alguna manera. pero poco más. Es una pena. De hecho, cuando vi en el grupo de Telegram que estabas, pusiste esa promo de Sami Zayn que hizo como en exclusiva, como quejándose con todo el trato creativo y con que el combate con Corbin fue como el combate menos, no sé, menos esperado de la historia de SmackDown y todo eso. Decía, uff, Sami Zayn como líder de Retribution hubiera funcionado mucho mejor que Ali, por ejemplo, ¿no? Con la temática. Pero lamentablemente es lo que es. Retribution fue este stable que se supone que venía a salvar estos ratings históricos que estaban cayendo, estos ratings muy bajos, y no funcionó junto con Raw Underground, ¿no? Estas dos grandes apuestas para salvar todas estas audiencias del show rojo, y fracasaron ambas. Parece que la idea era Bobby Lashley campeón, era el camino, porque ahora las audiencias no es que sean las mejores, pero por lo menos han estado bastante mejor que antes, o con el reinado de Drew McIntyre. No es tu culpa, Drew, pero parece que hacía falta ese cambio de aires, porque algo de interés ha habido por el show, pero poco más. Fue un combate correcto. Veremos qué termina pasando con Retribution. Espero que sea una disolución total. Yo creo que Mia Yim podría aportar mucho mejor como Mia Yim y no como Reckoning. Yo creo que esa máscara y el cambio de nombre tal vez la puedan salvar y nos podamos olvidar de todo este pasado tan poco relevante con respecto a ella. Pero los demás, uff, Shane Thorne me gusta como wrestler, pero carisma tiene cero. Mace, que es de Dio Madden, creo. Poco, no sé,
Sí.
no sé, no sé. Poco, no sé, no, nada muy destacable. T-Bar, o sea, Dominic, iba a decir, sí, Dijakovic, ¿no? A veces me lo confundo con Novak Djokovic. Tengo a veces esa confusión. Es un buen wrestler, pero también es un poco más de lo mismo. O sea, si no tiene como un manager o algo, mucho no te agrega, ¿no? A no ser que quieran hacer estos remakes con Kid Lee y lo quieran hacer eso en el main roster, pero tampoco es que tenga demasiado juego, ¿no? Entonces, veremos qué termina pasando. Yo creo que la que más futuro tiene ahí de Retribution puede ser Mia Yim, más que nada porque es la división femenina, siempre está un poco débil en ambas marcas, de hecho, pero más en Raw. Veremos qué pasa con Rhea Ripley también cuando vuelva, o sea, cuando debute. Pero eso, poco más, y a ver, y sigamos con lo que es el show principal, yo creo, porque poco más que decir de esto.
Sí, solamente pensar en que, igual que Felipe, ¿no? Yo estoy esperanzado de que ya termine lo de Retribution, que nunca funcionó. Y ahora pensar en cómo la gente que ha llegado al roster principal de la mano de Retribution, cómo se quitan esa peste, ¿no? De pronto que Mia Yim diga, ah, sí, yo soy Mia Yim, pero me dejé convencer por Ali de que, no sé, había algo que había que cambiar en la empresa. Es que es todo tan raro que no sé cómo rehabilitar a esa gente que estuvo ahí y ahora ya no va a estar, ¿no? Así que veremos qué se inventan para que eso se pueda hacer. Pero bueno, está claro que fue un fracaso. Ya lo era antes de empezar, básicamente. Y a ver qué pasa con Ali también, ¿no? Que tiene mucho potencial y pues estar metido en Retribution también le ha venido mal. Ya en la cartelera principal teníamos al inicio el combate por el título de parejas femenino. Shayna Baszler y Nia Jax contra Sasha Banks y Bianca Belair. Sasha y Bianca se combinan al inicio, sacan ventaja. Shayna en un momento detiene a Bianca con un rodillazo a la cara. Shayna luego ataca a Bianca desde afuera, las campeonas toman el control. Dominan a Bianca, Sasha hace el comeback. Bianca le aplica un 450 a Shayna. Cubre pero Reginald distrae al referee para que no cuente. Bianca golpea a Reginald. Bianca luego levanta a Shayna y la lanza de cara con un rodillazo de Sasha. Sasha aplica el bank statement a Shayna. Bianca entra al ring para detener a Nia Jax para que no intervenga. Nia lanza a Bianca encima de Sasha para romper la llave. Y Sasha con eso se levanta molesta, dice que es culpa de Bianca esto, que ya había ganado. Empuja a Bianca, la llama novata. Shayna atrapa a Sasha en un roll-up. Bianca no llega para romper la cuenta y Shayna se lleva la victoria sobre Sasha. Luego Sasha y Bianca discuten, Sasha le suelta una bofetada antes de irse. Así que bueno, se calienta el combate para WrestleMania. Para WrestleMania. En un mal combate, en este opener del show.
Qué hype, ¿no? creo que también, más no solo mal combate, sino que fue una pésima elección como opener. Uf, qué terrible todo. Es irónico porque aún así Sasha y Bianca creo que debe ser el combate que más me atrae de toda la comillas cartelera, porque casi no se anunció absolutamente nada. pero pero poquito más. O sea, un combate que tampoco es que haya sido insultante, pero el booking que es horrible. Tenemos todo esto de Reginald que ya hemos hablado muchas veces que no aporta nada. Esto de Sasha y Bianca podía haberse construido de mucho mejor manera. ¿Por qué siempre esto mismo de juntar? Hacerla juntar a gente para después separarla inmediatamente. Ya en NXT yo hubo una parodia de eso esta semana, Alessandro, con lo de Finn Balor y Karrion Kross. Entonces, y hablando de NXT, recordad, ¿cómo hubiese cambiado esto si hubiese sido Raquel y Dakota Kai acá en este combate en vez de Shayna Baszler y Nia Jax? Podríamos haberlas puesto over, ¿sí?
Si Sasha y Bianca no iban a ganar el título, ¿por qué había que mantener necesariamente a Shayna y Nia como las campeonas, no? Porque al final podrían haber sido Raquel y Dakota tranquilamente y seguía todo su ritmo, ¿no? Solo que me imagino que, bueno, por posición en el roster, de que serían nuevas y también seguramente hay planes, ya como vemos, ¿no? Que de un título femenino en NXT por parejas para no meterse con el roster principal, así que, bueno, pero creo que no habría habido ningún problema si ese combate lo tenían Dakota y Raquel.
Sí, hubiese tenido algún tipo de significado, lo habría potenciado a ellas dos, lo hubiese presentado de cara a un público más grande, pero esto no tuvo ningún tipo de... No aportó ni a la rivalidad, ni al reinado de Shayna y Nia, así que bueno, a pasar a otra cosa, supongo.
Tenemos luego a Shane McMahon caminando por backstage con una muleta. Elias y Jackson Ryker hablan con él. Elias dice que ha pensado en su gran número musical para WrestleMania. Quiere conversarlo con Shane, ¿no? Para poder tener ese permiso. Dice que será tan genial que Bad Bunny va a estar obligado a regalarle el Grammy que ganó a él por respeto, luego de que vea lo que vaya a hacer en WrestleMania. Shane no parece muy interesado al inicio, ¿no? Sobre esto, pero luego le dice que tiene una gran idea, así que ya veremos de qué se trata un poco más tarde.
Spoiler, no era una gran idea, pero no, es un segmento que tampoco vale mucho la pena reseñar, o sea, ¿qué vamos a decir de esto? No hay mucho que decir de esto, así que bueno. ¿Tú, Alessandro, tienes algo que decir de esto en particular, más allá de la descripción que hiciste?
Ah, no. No, porque lo importante viene después, ¿no? No es este segmento, ¿no? Así que poco que decir. Y bueno, eso también poniendo lo de importante, entre comillas, para más adelante. Después tenemos el combate por el título intercontinental. Big E contra Apollo Crews. Salen a pelear duro desde el inicio. En el primer minuto de combate, Big E ya se lanza en Spear hacia afuera, en el que casi se mata. Big E aplica dos splashes en el filo del ring. Big E domina, se le ve muy molesto, hablándole constantemente a Apollo. Apollo hace caer a Big E en la esquina. Aplica tres German suplexes seguidos y toma el control. Al final, porque el combate no dura mucho, hay una cobertura de Apollo en un small package. Y a ver, yo he visto esto dos veces, ¿no? Porque cuando vi el final, al inicio no me quedó muy claro qué pasó. Pero ahora tengo la información completa, ¿no? Porque he visto el final otra vez y ya sé exactamente qué fue lo que pasó, así que lo voy a describir. La idea de ese final es que Apollo tiene que aplicar o encajar el small package, ¿no? Y en esa posición, Big E tiene que hacer un ajuste, como lo termina haciendo, pero tarde, de levantar los hombros y más bien dejar a Apollo con los hombros abajo, que la referee cuente tres, y Big E habrá ganado con ese ajuste que hizo, ¿no? Bastante sutil. Lo que sucede realmente es que Apollo encaja el small package y la referee cuenta 1, cuenta 2 y va a contar 3, pero no cuenta 3 y no hay cambio en la posición, están ahí igual, no ha cambiado nada. Pero la referee lo que hace es reiniciar la cuenta para empezar otra vez en 1, en 2 y recién cuando está contando 1, 2 en el 2 es cuando Big E levanta los hombros y termina cubriendo a Apollo para el 3, ¿no? Pero si nos mantenemos en la cuenta original, Apollo habría ganado, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Es luego que, como no es el final, la referee cambia la cuenta, pasa a la otra, hay ese ajuste, tarde. Así que, bueno, Big E gana el combate, retiene el título. No, si hubiera habido el VAR instaurado en el WWE, no habría habido victoria para Big E, claramente. Y bueno, Apollo, con toda razón, sigue atacando a Big E, molesto, ¿no? Porque le han robado, le robaron a Nigeria. Aplica varios angle slams. Así que bueno, claramente esa historia no ha terminado.
Bueno, fue la decepción de la noche, yo creo. Creo que era el combate que creo que la mayoría tenía un poco más de fichas. Bueno, tal vez el main event. Igual, pero fue básicamente un combate muy breve en que hubieron algunos spots que estuvieron bien. pero el combate nunca subió de ritmo, nunca fue como un increchendo, siempre se mantuvo ahí plano y de pronto llega este final que fue anticlimático, y agradezco la contextualización a Lisandro porque yo no vi de nuevo el final y esto me iluminó bastante. Pero incluso si hubiese sido este final un poco como siendo Big E más inteligente que él, ¿cuál es la gracia de que Apolo siguiese atacando si ya es la tercera defensa que pierde? ¿Cuál es el sentido de esto? Al menos yo creo que este botch fue incluso agradecido. Tal vez es más orgánico que haya un combate en WrestleMania gracias a este error que Big E ganando de la manera que era la idea original, me parece. Entonces yo creo que a pesar de que el combate fue una decepción, yo creo que el botch final ayudó mucho a que tengamos un combate como definitivo en WrestleMania. Yo creo que incluso estoy, a favor de eso, porque construir un retador con el momentum que estaba teniendo Apolo en 2 semanas o 3 semanas, tal vez no iba a cuajar bien, así que no lo veo mal teniendo a un Apolo versus Big E en WrestleMania con este final accidentado que ayuda a que por lo menos esto se vea un poco más orgánico que teniendo el final original, que era como, bueno, ya, Apolo, ya perdiste 3 veces, o sea, ¿por qué vamos a ir a la cuarta? Así que supongo que el error favoreció acá.
Y sabes, estoy de acuerdo. Creo que si hubiera salido todo como hubieran querido, ¿no? Que de pronto Big E haga ese ajuste, igual habría sido un final poco satisfactorio, ¿no? En un combate corto, que no fue demasiado emocionante. Bueno, fue emocionante mientras duró, ¿no? Llega ese final y de pronto se corta lo que estaban haciendo. Y no es un... O sea, están peleando ahí duro, ¿no? Después de todo lo que han hecho en las últimas semanas. Para que termine con un roll-up, ¿no? Es un poco anticlimático. Y el botch creo que le añade algo, ¿no? Así que al menos tenemos esa historia de cara a WrestleMania que... Estoy de acuerdo contigo en que es mejor que el plan original. Así que, bueno, al menos algo tuvimos ahí para seguir viendo a Apolo contra Big E. Después tenemos un comercial de Old Spice, en el que un tipo que se llama Joseph Average está dando muestras gratuitas, ¿no? De Old Spice, y R-Truth está escondido en medio. Habla el tipo con Drew Gulak, ¿no? Que hace tiempo no lo veo, al menos lo vimos aquí en el comercial. Sale a Akira Tozawa también persiguiendo a R-Truth. Y luego, bueno, R-Truth como que escapa o se derrumba esa pila de desodorantes, y el tipo, este vendedor, como que se arrastra ahí para poder acomodarlo todo y termina cubriendo a Truth. Truth lo cubre de vuelta, así que recupera el título y se va. Y tengo la teoría, Andrés, de que este comercial se grabó antes de que tuviéramos tal vez el regreso del título de parte de Bad Bunny, ¿no? Y como tenía que exponer este comercial en el pay-per-view, le dieron el título de vuelta a Truth en Raw. Pero bueno, nunca se sabrá, pero ahí está.
Sí o no, habría que pagar más dinero ahí Old Spice para tener a Bad Bunny ahí en un comercial. Yo lamentablemente esto lo tenía silenciado, había silenciado el televisor mientras estaba haciendo otras cosas, revisando otras, así que me declaro culpable por no analizar un comercial de Old Spice en este pay-per-view, así que no, espero no me linchen. Tal vez Martín hubiese hecho una reseña extensiva de R-Truth y Old Spice y lo que sea, o si era mejor que Terry Crews, que era el que hacía bloqueo,
creo, sí,
que era,
sí, Terry, claro, Crews. Claro.
Entonces ahí podemos haber hecho una comparación. ¿Qué era la mejor imagen de Old Spice? ¿Si era R-Truth o Terry Crews? Pero bueno, lo siento.
Ya tendré que confirmar Martín luego si él usa Old Spice o si recomienda otro desodorante. Vamos ahora con lo siguiente, que es, bueno, se muestra cómo se lesionó Shane McMahon mientras sí estaba entrenando, calentando más temprano. Se lesionó la rodilla izquierda, ¿no? Luego de un salto. Y al final, habíamos dicho en la previa, ahora más temprano en el directo, que habían quitado el Braun Strowman contra Shane McMahon, porque lo hicieron, no había en ningún lado, pero luego nos dijeron, pensaron que no había haber, claro que hay, ¿no? Si habíamos dicho que iba a haber combate, así que había un Shane McMahon contra Braun Strowman para esta noche, pero al final no hay, porque Shane está lesionado, en el ring presenta a Elias, le pide que nos dé ahí un adelanto de lo que va a hacer en WrestleMania. Solo que se le olvidó, o sea, cantando, ¿no? Elias, pero le dice que, pues, no le había dicho que él va a tomar su puesto en el combate esta noche, ¿no? Así que es Braun Strowman contra Elias, y Braun destruye a Elias, ¿no? Pero por algún motivo, o sea, este combate debió haber sido ya, Braun sale y mata a Elias, ¿no? Pero no, tiene que haber un poco de heat, interviene Ryker, hace un par de cosas Elias, y bueno, Braun se recupera, Power Slam y victoria. Así que A pesar de que ha durado, o que el combate duró unos, no sé, 4 minutos, debió haber durado menos.
Bueno, hablemos de algo más interesante. ¿Qué desodorante usas tú, Alessandro? Yo, por ejemplo, uso Nivea, ahora que estoy, y Dove. Tengo dos de dos marcas diferentes, no sé, dependiendo del contexto. Bueno, Walter parece que dice Speed Seek.
Mira, yo tengo... los desodorantes que uso normalmente son los que me regalan, ¿no? Porque siempre en un cumpleaños, ¿no? En Navidad, de pronto una tía me envía una cajita, una cosa así. Así que yo estoy usando uno Adidas, ¿no? Normalmente más que desodorante uso colonia después de ducharse, ¿no? Una colonia de limón, qué sé yo, una que no es de marca o que es alguna otra marca, no me acuerdo. Pero el desodorante lo tengo acá incluso. Ahí está, Adidas. Que nos auspicien.
Por favor. Bueno, y esta conversión fue más interesante que el combate que vimos. Mira, estoy viendo Rexona, Speed Stick en gel. Yo también tengo un Speed Stick en barra. Pero todo esto es mucho más interesante que lo que pasó con Braun Strowman y Elias, y se me olvida el nombre, Riker, lo que sea. Me da lo mismo. Pasemos a lo siguiente, Alessandro. Antes creo que diría que estaba viendo el show con mi amiga, me decía que Shane McMahon se veía en buena forma a comparación de otras ocasiones. Y de hecho, quién sabe, a lo mejor... en WrestleMania nos da algo un poco más decente que los que nos ha ido dando en ocasiones previas, pero poco más que decir.
Bueno, acá dice Martín que siendo otaku no uso desodorante, ¿no? Lo cual no es el caso, ¿no? Acá los otakus sí nos bañamos, ¿no? A diferencia contra la creencia popular de que no. Y es más, sé que, por ejemplo, cuando hay este tipo de reuniones, ¿no? Festivales, conferencias. Hay esta queja de que, bueno, los otakus a veces usan el desodorante en lugar de la ducha, ¿no? Pero bueno, hay que cuidarse, hay que cuidar la higiene, muchachos. Vamos entonces con lo siguiente que tenemos aquí. Riddle va por backstage en su scooter. Se encuentra con Shinsuke Nakamura. Nakamura lo felicita por la victoria de más temprano. Riddle le desea buena suerte en el combate con Seth Rollins. Y Riddle luego le propone un negocio a Nakamura. No sé, o sea, le propone para que, no sé, le dé algún tipo de inversión económica o algo, no sé. Pero la idea es personalizar scooters o algo. Y se pone a hacer una... Se pone a divagar, ¿no? Contando cosas. Nakamura se va. Y bueno, Riddle se queda hablando solo. Y se va por ahí. Y es curioso porque yo pensé que cuando estaban haciendo el enfoque en la cámara de la cámara a Riddle solamente, Nakamura iba a desaparecer, ¿no? Y ya, claro, lo hace, ¿no? Y yo pensé, bueno, Nakamura se habrá ido a su combate. Pero en realidad, cuando la cámara vuelve, Nakamura está escondido en un rincón, ¿no? Así como un niño tímido que no quiere que le sigan hablando. Está escondido en un rincón esperando que Riddle termine y se vaya para luego salir, ¿no? Y seguir calentando, porque, bueno, también por el inglés, que no es tampoco tan bueno de Nakamura, me imagino que no habrá entendido todo y no querrá fingir que sí entendió.
Bueno, me pareció simpático. A veces cuando veo estos segmentos de Riddle pienso, oh, me encantaría que estuviese con Pete Dunne, porque eran geniales los dos, los Broserweights, muy fan de ellos. Si es que Pete Dunne llega a subir, ojalá pudieran repetir eso, porque tal vez creo que Pete Dunne entraría mucho mejor siendo compañero tag de Riddle que siendo competidor individual, pero bueno, a ver si nos dan eso cuando pase ese momento, pero poco más.
El combate es Shinsuke Nakamura contra Seth Rollins. Rollins toma el control atacando el abdomen. Mientras domina, Rollins grita quejándose de que Cesaro lo hizo girar 22 veces en el swing. Rollins intenta un swing él mismo, pero Nakamura lo atrapa en una llave. Rollins hace caer a Nakamura desde la esquina hacia afuera. Intercambian patadas en el medio del ring. Nakamura va por el Kinshasa, pero Rollins lo levanta, lo lanza en un buckle bump. Rollins hace un movimiento como de Chris Hero, que es como que va por un neckbreaker, pero luego se frena y cambia a un codazo a la nuca. Rollins luego va por un Shining Wizard. Nakamura esquiva, bajando la cabeza, pero Rollins se queda ahí, patea hacia atrás. Movimiento que me parece que era de low key. Y bueno, Rollins termina aplicando el curb stomp y se lleva la victoria.
Me gustó bastante el combate. El problema es que qué poca construcción, qué poco build up, qué poco momentum, que te cuesta a veces un poco entrar en calor. Y ya después, obviamente, con el pasar del combate, ya te vas metiendo. Y es como una constante en este pay-per-view. Pero me gustó mucho más, por ejemplo, que el encuentro que tuvieron en un Survivor Series en que ellos llegan tanto como campeón intercontinental como campeón de Estados Unidos. Creo que me dejó este combate con mejor sabor. Ya con un Nakamura ya babyface y todo, ¿no? Con el tema original y todo. Así que fue un combate con buen ritmo. Pudimos ver, ya no es tanto ese Nakamura que tanto dicen que ese Nakamura vago y demás. O sea, aquí hubo una intención verdadera de entregarnos algo. Así que creo que estoy feliz, pero al mismo tiempo es como un combate que lo podrías dar en televisión. O sea, hay combates que uno podría sacar del pay-per-view en el sentido de storylines, ¿no? De qué es lo que debería estar en un pay-per-view, qué es lo que en verdad importa. Y lamentablemente este pay-per-view ni siquiera debería existir en sí. Pero lamentablemente es lo que tenemos que ver. Pero más allá de eso fue muy buen combate. Hubieron buenos spots. Y creo que terminamos con un buen sabor de boca. Espero que esto sea algo que dé cosas buenas al personaje de Nakamura, a Nakamura en sí. Tal vez ese pequeño encuentro con Riddle dé alguna pista de que tal vez Nakamura pueda ir por Riddle, por el campeonato de. Ah, no, cierto, que están en diferentes marcas, ¿no? Estoy puro. Dios mío. Entonces, quién sabe, a lo mejor hay un draft después de WrestleMania y a lo mejor tal vez ahí sí, quizás. Y a lo mejor ahí, pero si no es el caso, entonces no sé para qué tuvimos ese segmento con Riddle. Espero que sea por eso. Si no, bueno, fue un buen combate que tampoco tenía demasiado significado dentro de un pay-per-view. Pero bueno, me quedo con lo positivo de que el combate que se nos dio.
Sí, yo mismo los momentos finales del combate, creo que subieron ambos la intensidad, ¿no? Como para llegar a esa sensación de ser un combate importante, de ser un combate grande, ¿no? A pesar de que no lo era tanto, ¿no? Por la historia, como ya lo dices. Pero al final Nakamura está ahí como que aplica un suplex y se para de un salto y va por Kinshasa, ¿no? Así que tuvieron una buena intensidad, un buen manejo de la tensión, ¿no? Del combate, de menos a más. Estuvo bien armado, estuvo bien luchado. Y bueno, dejamos a Nakamura a un lado. A ver qué es lo que hace próximamente. Espero que le den algo que hacer porque lució muy bien hoy. Y claramente nos dirigimos a ese Rollins contra Cesaro, que también debería ser un gran combate en WrestleMania. Así que bueno, cosas positivas del combate, más allá del hecho de que no hay mucho trasfondo. Vamos con el No Holds Barred. Drew McIntyre contra Sheamus. Rápido bajan a pelear a Ringside. Sheamus usa un palo de Kendo para lastimarle la quijada a Drew. Drew luego intenta sacarle un ojo a Sheamus con el palo de Kendo. Se van a pelear por donde estaría el público, ahí atrás, pelean en una tribuna. Drew lanza a Sheamus sobre una pantalla, luego lo lanza contra una barricada que se rompe. Salen chispas y humo, como si fuera un deathmatch de los que ya sabemos.
Power Rangers, ¿no?
Ah, claro, también.
Sí, cuando atacan los.
Cuando golpeaban en el pecho, ¿no? Y salían chispas, claro. Drew monta a Sheamus en una caja con ruedas para acercarlo al ring. Desde ahí le aplica un suplex. Sheamus le aplica una bro kick a Drew al lado de la mesa de comentarios. Sheamus lanza a Drew en un white noise desde la barricada sobre la mesa de comentarios. Drew luego deja una porción de mesa de comentarios en el ring. Intenta lanzar a Drew encima en un Alabama Slam, pero Drew sale de ahí, aplica un Future Shock DDT. Remata con la Claymore Kick para llevarse la victoria.
Se me hizo largo el combate, lamentablemente. O sea, y además ya habíamos visto un par de combates más entre ellos que estuvieron bastante bien, de hecho. Y este tampoco es que haya estado mal, pero es que tal vez se hubiesen aguantado un poco más, hubiesen dejado que esto tuviese un poco más de momentum, que el combate se sintiera algo más grande y no un combate que sea de transición para que McIntyre vaya contra Lashley o algo así. Bueno, Sheamus está en un gran estado de forma y lo está demostrando. Difícil creer de que era hace no mucho el tipo que estaba a punto de retirarse con todo lo que le estaba pasando. Está en un gran momento. Esperemos que después de esto le den cosas importantes en Raw, tal vez algún tipo de rivalidad por algún título del Midcard o algo así. Creo que está en muy, muy buen estado de forma. McIntyre, ¿qué decir? Tienen gran química cuando estás con un amigo, generalmente en el wrestling, que se dan duro y hay confianza y nos damos con todo. Pero lamentablemente creo que este combate llega un poco tarde, creo que estaba bastante poco interesado. y tiene que ver con que ya la rivalidad no daba para mucho más, pero hubieron spots fuertes, ¿no? Las chispas, los Power Rangers, como te estaba mencionando ahí, spots fuertes sobre la mesa. Era todo lo que esperábamos, se nos dio, supongo, el combate físico que todo el mundo esperaba, pero tal vez lo hubiera hecho más corto. Creo que el pacing no fue tal vez lo que me hubiese gustado. Pero por lo menos ya estoy contento de que esto terminó. Al menos está dentro, comillas, de los puntos altos de este pay-per-view, de este pay-per-view muy bajo. Pero espero que Drew ya pase ya directamente a la confrontación con Lashley, a ver qué nos dan en estos 20 días que nos quedan. Creo que este WrestleMania, uf, va a ser un muy mal construido, pero espero que al menos se nos dé una buena cartelera. Y eso, solamente me quedo que fue un combate correcto, pero tal vez un combate innecesario.
Yo disfruté el combate. Creo que fue lo que esperaba que fuera, ¿no? Que lucharan ahí de manera intensa, que se dieran con todo, ¿no? Tienen buena química ambos luchando juntos. Así que me gustó. Creo que estuvo sólido, bien trabajado. Solo que, como ya comentaba temprano, mi problema con el combate es que nunca me llegué a creer que Sheamus podría ganar. Eso le quita bastante de interés o de tensión o de algo que te enganche en la historia, ¿no? Porque sabes que Drew tiene que ganar el combate, así que estás esperando el momento en el que se recupere, aplique la Claymore y gane, ¿no? Y es lo que termina pasando. Así que disfruté el combate por la acción, no tanto por el desarrollo del mismo, pero creo que fue un buen combate, hicieron un buen esfuerzo, pero podría haberse llevado de manera diferente, como ya lo comentábamos temprano, para que llegáramos a un combate en el cual creías que Sheamus puede ganar, o al menos que hubiera algo que justifique que hay este combate para que el ganador se lleve algo, ¿no? A pesar de que, o sea, más allá de que Drew ya está anunciado como ganador o como retador al título. Así que se pudo llevar diferente y haber sido mejor, pero bueno, poco más que decir. Y bueno, nos preguntan de la pintura de Drew en la cara, ¿no? Que era como de corazón valiente, ¿no? De los guerreros escoceses. A mí me pareció como que se iba al estadio, ¿no? A apoyar a su equipo.
Sí, de hecho, estaba comentando con mi amiga que creo que Drew McIntyre parecía más William Wallace que Mel Gibson. De hecho, se supone que históricamente William Wallace era un tipo enorme y Mel Gibson lamentablemente no lo es tanto. De hecho, creo que hacen un comentario con respecto a eso en la misma película, ¿no? Como que era más del mito que otra cosa. Pero Drew McIntyre, si hacen un remake de Corazón Valiente, que sea Drew McIntyre, ¿no? Ahí lo banco con todo. Bueno, complementando lo que estabas diciendo, creo que eso se extiende de tu comentario a todo lo que era la mayoría del paper, o sea, todos los resultados estaban más o menos, era muy predecible de... Sí, creo que si todos hacemos una cartola, creo que 9 de 10 acertamos al menos. Pero lamentablemente es así y eso le quita mucho. A veces que sea algo predecible no es malo. Se hace una buena historia bien construida, tal vez la clásica historia de la Underdog o algo así no molesta. Por ejemplo, lo de Daniel Bryan en WrestleMania 30. Pero acá es una constante y la verdad lastra bastante el show.
Vamos con lo que fue el co-main event de este show. Randy Orton contra Alexa Bliss. Es un combate que se anuncia así nada más. No dicen que es correr las extremas, ni un funhouse no sé qué cosa, ¿no? Es un combate normal. Randy Orton contra Alexa Bliss. Randy termina de hacer su entrada y empieza a toser ese líquido negro, ¿no? Que sigue enfermo, nadie le hace caso. Lo dejan seguir trabajando ahí rodeado de gente. Así que no importa nada. Alexa, luego cuando entra al ring, pone luces moradas para el combate. Randy se acerca a Alexa, pero se levanta una pared de fuego, así que no lo deja ir a tocarla. Alexa esquiva un ataque de Randy que se lastima en el poste. Alexa luego hace que caigan unas luces del techo, ¿no? De arriba, casi aplastando a Randy Orton y matándolo. Alexa luego lanza otra bola de fuego, ¿no? Un Hadouken, como me ponían ahí en Twitter. Y luego The Fiend surge del infierno, todo quemado, ¿no? Sale ahí de la lona. Aplica un Sister Abigail a Randy. Alexa se sienta encima de Randy para cubrir. El referee se mete al ring y cuenta. Así que Alexa se lleva la victoria.
Uf. Aquí agradecería que tuviese fe de toda esta gente que se le da mejor los rants que yo. No, pero tampoco estoy enojado. O sea, ¿qué hay que comentar acá? Alexa Bliss está muy rota. O sea, tiene demasiados poderes. Podría unificar todos los títulos con... Controla la gravedad. Lanza fuego. Le va a dar un ataque al corazón a Jim Cornette cuando tenga que ver esto probablemente. Va a ser hilarante eso. Pero, o sea, todo esto, ¿qué tenemos que agregar de todo esto? O sea, ni siquiera fue entretenido de ver. Pensar, a lo mejor no era algo tan horrible que va a ser hilarante y lo vamos a comentar y nos reiremos todos. Pero fue algo bastante breve y sin sentido tras otro. Y bueno, y al final con Defiende es como, oh, mira, Stacy Malibu con un sombrero nuevo. ¿Ah? ¿Ya? Porque todos sabemos lo que va a pasar. Bueno, vamos a seguir viendo combates de mierda. Vamos a seguir viendo historias sin sentido. Vamos a seguir viendo toda la mierda de Defiende que no ha dado por cuánto. 2019 debutó, vamos 2021, 2 años. O sea, es Stacy Malibu con sombrero nuevo. Digo, oh, qué cool. Qué buena máscara de Defiende. Bueno, le irá bien la WWE Chop, tal vez. Pero es Stacy Malibu con un sombrero nuevo. Así que, ¿para qué más? Vamos a seguir tragándonos a este tipo. Y me duele por Bray, porque sé que el tipo es muy creativo y tiene un poder de reinvención increíble, pero sin hacer el chiste se quema muy rápido todo lo que hay. Todo lo que él crea se quema muy rápido, literal y figurativamente.
Sí, bueno, yo lo comentaba en Twitter, ¿no? Que lo que consiguió este combate conmigo es que no quiera volver a ver más a Bray Wyatt ni a Alexa Bliss luchando ni haciendo nada en un ring, ¿no? En el wrestling. Y no creo que ese haya sido el objetivo del combate. No, porque ahora, ¿qué vamos a ver con Alexa Bliss y con Bray Wyatt? No, porque, es más, incluso otra cosa, ¿no? Cuando está entrando Randy Orton, sabemos que a la gente del Thunderdome, así como nos ha contado Martín, le dicen, aplaudan a este, abucheen a este otro, ¿no? Y la gente abuchea a Randy Orton porque supuestamente los babyfaces son Alexa y Bray, ¿no? Alexa y Bray, ¿no? El tipo que sale del infierno, la chica esta que lanza fuego, ¿no? Y ha atormentado a Randy Orton, le ha puesto una enfermedad que no sabemos qué es, ¿no? Pero está grave el tipo. Y son los babyfaces, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, hemos visto que Alexa ha utilizado trucos sobrenaturales en el pleno combate, o sea, es imposible hacerle nada, ¿no? La chica te puede quemar la cara si quiere. Hemos visto que le puso a Randy Orton un doble para que le abre por una pantalla. Ahora habría regresado luego de que lo quemaron vivo. ¿Y a qué conduce esto? O sea, ¿de qué manera se puede acabar con esa historia, no? Si Bray es inmortal, básicamente. Alexa Bliss tiene superpoderes, ¿no? No la pueden vencer. ¿Qué tipo de combate va a haber ahora? Ya hubo uno en que había que quemar a alguien. Ya hemos tenido anteriormente con ellos combates extraños, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un combate cinematográfico como el que hubo con John Cena el año pasado? Me imagino que sí, ¿no? Y no me da mucho hype ver eso. Así que no estoy para nada interesado y no quiero verlo tampoco. Estoy realmente desilusionado con lo que puedan hacer. No tengo esperanza en que vaya a ser algo bueno. Habrá gente a la que le guste, tal vez. No me imagino a quién. Pero para todo hay un público. Así que no sé qué va a pasar ahora con Alexa y Bray, ni me interesa, así que por mí que se acabe rápido esto y pasemos a otra cosa.
O sea, imagínate si hay otro Firefly Funhouse Match Parte 2, hay otra Civil War en Arras de Lona, los que odiamos el Firefly Funhouse Match y los que lo aman, así que tal vez termine de romperse el podcast si es que hay otro Firefly Funhouse Match, pero no, o sea que no, Defiende está quemado, así que literal y figurativamente, como dije. Pasemos al main event.
No, y mira lo que dice también Sergio en el chat, que es algo importante. Que es, ahora estamos viendo a Alexa Bliss lanzando fuego y tirando cosas, ¿no? Manejando los elementos de la naturaleza. Porque no hay público. Y esto claramente estaba pregrabado. Y se podía editar, se puede poner a la gente del Thunderdome grabada, ¿no? Así como han hecho en NXT. O lo hacen todas las semanas en NXT porque no es público real. Así que lo pusieron así. Cuando lleguemos a WrestleMania, bueno, WrestleMania va a ser un estadio con público, pero me imagino que este combate será cinematográfico, ¿no? Pero más adelante, en caso de que tengamos ya público en vivo, de manera regular en WWE, Alexa Bliss no va a tener poderes, ¿no? Porque, ¿cómo se edita eso, no? ¿Cómo se hace eso en pantalla? Así que, bueno, no sé qué van a hacer con esto y ni me interesa, como digo, así que, bueno, vamos a lo siguiente ya. Main Event, título universal de WWE. Roman Reigns contra Daniel Bryan. Es un gran combate, por cierto. Bryan busca varias llaves de sumisión, de diferentes posiciones, ¿no? Roman va a las cuerdas cada vez. Bryan ataca el brazo izquierdo de Roman. Roman siempre le pone la pausa a Bryan con su ventaja en fuerza. Roman domina. Bryan intenta una super huracán rana, pero Roman lo frena, encaja un Boston Crab. Bryan salta en una plancha hacia afuera. Roman no lo llega a atrapar muy bien, terminan cayéndose, ¿no? Luego Roman lo levanta de nuevo. Roman levanta a Bryan para una powerbomb, pero Bryan revierte con Huracán Rana. Bryan encaja el Yes Lock. Roman aguanta buen rato y rompe la llave. Bryan busca la Buizaku Ni, pero Roman esquiva y el golpe le cae al referee. Roman aplica el Spear. Edge entra a contar. Se tarda un poco, ¿no? Lo que es un detalle importante. Bryan sobrevive a la cuenta. Así que Roman le reclama a Edge. Luego Bryan tiene a Roman en el Yes Lock. Y está ya Edge ahí como referee. Jay Uso de pronto aparece para patear a Edge y a Bryan. Jay lanza a Edge contra un poste e intenta golpear a Bryan con una silla. Pero Bryan lo evita, se deshace de él con la silla también, golpea a Jay. Bryan intenta golpear a Roman con la silla, pero Roman esquiva. Y el golpe le cae a Edge. Roman aplica el Superman Punch. Va por la Spear, pero Bryan lo vuelve a atrapar en el Yes Lock. Y Roman aguanta, pero se rinde. Solo que no hay referee en ese momento. Y Edge golpea a Bryan con la silla. Y a Roman también. Así que, pues, rompe la llave, los golpea a los dos. Llega otro referee. Roman cubre a Bryan. Y se lleva la victoria.
Sí, de acuerdo contigo. Fue un gran combate. Obviamente están esos. Pero siempre cuando... Las intervenciones siempre a veces empañan un poco los combates. Pero bueno, es lo que tenemos que lidiar. Pero fue un gran combate con un inicio, con un Bryan muy sonriente, haciendo como hit and run, ¿no? Como en el boxeo, golpeando y alejándose. De hecho, pensaba, hubiera estado interesante, de hecho, no soy muy fan de los combates de wrestling por rounds, pero hubiera estado interesante a veces un combate de ese formato, con Bryan intentando esa estrategia y jugando contra el tiempo, y con un Roman desesperado por no concretar y no capitalizar. Pero bueno, no creo que veamos eso en WWE y tampoco lo extrañaría tanto porque la verdad son los combates por rounds, ¿no? Nunca terminan al final a largo plazo siendo buenos. También me gustó mucho eso que decías, o sea, cómo Roman mataba un poco el momentum de Bryan con su poder. De hecho hay una diferencia, creo que no sé, lo decían, creo que lo dijo Marcelo, creo que lo vi en español esto, de más de 20 kilos entre un oponente y otro, entonces se notaba. Y creo que tuvo un buen ritmo, Bryan mostrando como lo mejor de su arsenal, en la ras de la lona, en el suelo, en el striking, fue genial, y Roman es un gran powerhouse. Llegan ya las intervenciones un poquito, lo de hecho estaba bien, ¿no? Eso como tú bien mencionabas, esa pausa antes de contar y todo. Y de pronto llega Jey Uso y es como otra vez Jey Uso y de nuevo todo esto que empaña un poco. A mí creo que me gusta Jey Uso, pero a veces me cansa un poquito el recurso. Pero supongo que es natural y todo. Pero no me gusta. Y me intriga cuándo va a volver también Jimmy. Pero bueno. El final obviamente da a entender de que podamos tener una triple threat entre Bryan, Edge y Roman. Cosa que me gustaría, creo que le añade más que simplemente siendo un singles match. Como ya habíamos dicho, creo que fue en la reseña de Royal Rumble, o sea, no creo que un Edge y versus Roman añada mucho más que, post-match, o sea, creo que ni a Roman le beneficia mucho ganarle a Edge, ni a Edge le beneficia demasiado ganarle a Roman, o sea, no es un combate en particular que dé demasiado. Pero añadiendo a Bryan a la mezcla con esta historia de que tal vez sea mi última oportunidad, tal vez no vuelva a ser campeón de nuevo, siendo que ya había dicho que ya no va a ser más full-timer, creo que sus días de full-timer están contados. Creo que le añadiría bastante, y creo que las referencias a WrestleMania 30 que se han hecho no son tampoco tan en vano, tal vez haya paralelismos ahí. Creo que eso le podríamos sacar jugo a eso. Me hubiese gustado que la historia hubiese sido con Kevin Owens más que con Daniel Bryan, tal vez habla un poco el fanboy, pero bueno, creo que Kevin va a tener algo interesante, parece ahí, para WrestleMania, viendo lo que ha estado pasando en SmackDown, así que no me quejaré del todo. Así que al menos creo que quedo con bastantes buenas sensaciones de este combate, que al final dejó un sabor de boca final positivo para mi opinión, muy mal pay-per-view. Así que al menos yo creo que si nos dan esa triple threat, creo que podría estar bastante bien, con un cambio de actitud de Edge más heel, a ver qué se supone que es su mejor faceta. Pero bueno, tendremos más claro la posición de Edge cuando... Viendo los siguientes SmackDowns, así que bueno, ya a lo mejor es pronto para sacar conclusiones de momento.
Sí, me pareció un excelente combate, muy bien trabajado por parte de los dos, cada uno dentro de su línea. Bryan creo que lució excelente, así que me gustó mucho cómo lo hicieron. El final es entreverado, pero es porque van a armar la historia seguramente para que lleguemos a esa triple threat. Porque ya tenemos el combate individual por el otro título, ¿no? Es Drew contra Lashley, combate uno contra uno, clásico main event de WrestleMania. Así que, ¿por qué no? Porque en el otro hagamos la triple threat, ¿no? Creo que se justifica bien, viene con buen trasfondo, ¿no? De lo que han hecho en las últimas semanas y cómo ha llegado Bryan, la relación con Edge y Roman. Así que creo que funciona bien. Me genera bastante hype ver a los tres enfrentados. Así que me gusta cómo este combate termina y te deja esa sensación para lo que va a venir ahora. Y me da curiosidad ver cómo, ahora que WrestleMania va a ser con público, cómo reaccionarán no solamente a este combate, ver a quién apoyan más de los tres, que me imagino que sería Bryan, ¿no? O tal vez Edge, pero creo que Bryan va a ser lo más. Y cómo con los demás, ¿no? Hemos tenido ya un año sin público en vivo, opinando con sus propias... con su propio punto de vista, ¿no? No con un director diciéndole, ah, aplaudan a este, abucheen a este otro. Así que veremos cómo va todo lo que está haciendo WWE ahora con público en vivo. Y bueno, este combate es el que me está llamando más la atención ahora mismo por cómo terminó este show. Así que me dejó con buen sabor de boca este Fastlane, sobre todo por este main event. Ya hemos hablado de las demás cosas en el show, ¿no? Que no estuvieron tan bien. Pero bueno, al menos tenemos este final que deja algo de expectativa. Y solo queda ver qué hace WWE en esas últimas tres semanas que les quedan antes del pay-per-view.
Sí, bueno, es dentro de todo es como el combate que está, comillas, con mayor mimo. Los demás no tanto. O sea, ni siquiera quiero decir los demás porque en verdad no tenemos casi nada, muy poco confirmado. Bueno, obviamente vamos a tener ese The Fiend contra Randy Orton, que creo que nadie tiene hype, pero bueno, ahí lo tendremos que comentar. Ahí iremos viendo cómo se va formando el card con el pasar de las semanas. Creo que está como, no sé cómo explicar, este afán de Vince McMahon por sorprender hace resentir mucho cómo cuenta las historias. Entonces, como que según lo que se va leyendo, ¿no? De que él no quiera que todo se sepa muy de antemano, que quiere mantener como el misterio y eso resiente mucho. Pero esperemos que estos 20 días que le quedan hagan, sirvan para cimentar un poco este show y nos deje algo disfrutable que comentar ya tanto el día 10 como el día 11 de abril. Creo que esto ya sería como el cierre, así que creo que esta es la parte donde yo hablo del Patreon, como diría, como está diciendo Martín en el chat, que agradezco a la gente que nos sigue en Patreon, que escucha todas las semanas Monday Night y nuestra hora 40 de Florida Vice, que espero y que va a aumentar, les voy a advertir, porque creo que es buen momento para decirlo, porque vamos a tener una edición XL, creo que libre para todo el mundo de las dos noches de TakeOver y más Dynamite. Así que si ya dura una hora 40, no sé cuánto durará esto, tengo hype. Pero, y hablando de TakeOver, se anunciaron cuáles van a ser los main events de ambas noches. No. El día uno va a ser Io Shirai, Io Shirai contra Raquel González, la noche uno, y la noche dos va a ser Finn Balor contra Karrion Kross. Estoy sorprendido porque yo había dicho ya en Florida Vice que me imaginaba que Adam Cole contra Kyle O'Reilly iba a ser el main event de alguna de las dos noches. No terminó siendo así. A ver qué termina pasando. Pero bueno, ahí está hecho ese anuncio. Así que agradecemos a la gente en Patreon que nos siga y extiendo la invitación para que nos apoyen la gente que no lo ha hecho. Y la gente que no quiere unirse al Patreon también nos puede apoyar dejándonos su like, dejándonos su comentario. También puede hacer críticas también, mientras sea desde el respeto. No hay ningún tipo de problema con eso. Así que eso, agradecimiento a toda la gente que se ha quedado aquí escuchándonos y comentando acá en el chat. Y nos estamos viendo, creo que, en Florida Vice para todo el mundo. Así que no será hasta WrestleMania al menos.
Muy bien, una edición breve del programa, como tenía que hacer por este show. Así que bien. ¿Para qué alargar más, no? Además, tenemos ya mucho contenido que viene ahora con la semana de WrestleMania. Por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.